José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, un rato hablando de lo que está pasando en Japón. Ha coincidido que hay dos grandes acontecimientos, la Fórmula 1 y el Mundial de Rugby, y ha coincidido un super tifón. Está aquí Carlos Miguel. Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola,
¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas.
El tifón Hagibis.
Sí, era un tifón que enseguida llegó a super tifón, pero que es el tifón, es algo muy grave, muy serio, porque hoy en Suzuka la jornada ha sido tranquila. En realidad el tifón ha virado al este. Pero en total, en la isla principal de Japón, han caído 1,000 litros por metro cuadrado de agua. Es el tifón más importante que ha golpeado Tokio desde el año 58. Y en el año 58 murieron 1,200 personas y ya hay una víctima mortal reconocida porque su coche salió volando con el tifón. 3 millones de personas han tenido que abandonar sus casas. Quiere decir que la Fórmula 1 al final ha tenido mucha suerte de que las cosas no hayan sido en absoluto como están siendo en el Gran Tokio, en las afueras de Tokio, que es donde más se ha afectado, y en algunas zonas costeras donde ha habido olas de hasta 13 metros.
Esto ha impedido que hubiera competición de Fórmula 1.
El sábado,
se pasa
sí.
Todo a la madrugada, dentro de muy poquito, en unas horas, va a ser la calificación. O sea, en el mismo día va a haber la calificación y la carrera.
Sí, le he bautizado la noche en blanco, va a ser la noche cultural de COPE. 3 de la mañana, calificación de el Gran Premio de Japón, hasta las 4. Así que el que me quiera escuchar está invitado. Y luego, pues si quieren seguir escuchando nuestra antena, perfecto, porque a las 7 y 10 la invadiré para dar la salida del Gran Premio de Japón. Y ahora mismo las previsiones, sí que hay viento en Suzuka, no llueve ya, pero la previsión es de tiempo seco. Y un viento para la calificación, que sería el momento más delicado, de unos 29 kilómetros por hora, con lo cual, en un ratito, con lo cual, lo normal es que se haga todo el programa del domingo, un programa comprimido distinto al que había previsto.
Ahora hablamos de lo que ha pasado en el Mundial de Rugby, porque se han cancelado partidos también, no aplazado, se han cancelado partidos que ya no se van a jugar, y además hay en riesgo alguno para mañana, que ahora nos va a contar Rodri Contreras. Pero esto se sabía desde hace días, porque yo el jueves te metí ya en Deportes COPE y ya me dijiste, oye, el sábado no hay calificación.
Sí, hace tiempo que sabe, y lo bueno es que no se han dado con historias, es decir, se ha cerrado el circuito. Se ha quitado absolutamente todo, hasta la fibra óptica, cualquier cosa susceptible de salir volando. El podio se ha desmontado en un trabajo tremendo. En 3 horas se había quitado todo lo que trae la Fórmula 1, se había desmontado y puesto en lugar seguro. Los coches puestos en los garajes, pero en alto. En fin, se ha intentado dejarlo todo por si llegaba una inundación. Y
¿Cómo se supone que va a estar la pista dentro de unas horas?
Bueno, la pista lo que va a estar es sobre todo diferente, porque va a tener muy poca goma. El hecho de que haya llovido tanto va a hacer que la pista esté, el asfalto va a estar muy muy verde, que se dice el argot, y eso hace que al final, por ejemplo, pues la zona limpia sea, la zona limpia de salida, que es la zona impar, sea mucho más limpia que la sucia. Bueno, al final, de todas maneras, son temas técnicos. No va a haber ningún problema porque el circuito, en lo que importa, que es la organización del circuito, va a estar perfectamente.
¿Y qué han hecho los pilotos en el día de hoy? Porque ha sido un día raro, ¿no? Pilotas el viernes y el sábado no hace nada y el domingo vuelves a pilotar, ¿no?
Sí, un día raro porque además tenían recomendación expresa de no salir a la calle. He hablado hoy con hasta 3 compañeros periodistas que están allí. He hablado también con algún piloto. Y ha sido un día que ellos han calificado de tostón. Viví yo allí el tifón Mahon en 2004, que incluso un compañero periodista llegó a ponerse de arriba abajo como el capitán Pescanova, como los que van en los pesqueros pescando atunes, es decir,
con el chubasquero amarillo.
El chubasquero amarillo, ¿vale? Sí. Y resulta que llegó Mahon y por la tarde, el sábado por la tarde, era exactamente igual, el sábado por la tarde estábamos tomando el sol en el circuito. Sí, Mahon todavía fue el hombre del tiempo.
O sea, increíble, ¿no?
Pegó un patinazo más grande, increíble. Claro, porque es un tifón. Entonces el tifón se mueve locamente, entonces puede ir para un lado o para otro. Y entonces llovió por la mañana, pero por la tarde salió el sol. Bueno, pues esta vez no ha sido así, pero sí que es cierto que para combatir el aburrimiento en el hotel de los pilotos, lo que han hecho ha sido, jugar a todo tipo de cosas. Ha sido muy curioso porque junto a uno de los restaurantes, en la recepción del hotel, se han puesto 2 pantallas grandes, portátiles, que hay que ver estos cómo manejan, de PlayStation, para jugar a FIFA. Y estaban jugando, como niños pequeños, sí. Estaban jugando Max Verstappen y Carlos Sainz, que ya quedaron el jueves para jugar, ha ganado Verstappen, por cierto.
Que ha ganado Verstappen a Carlos Sainz en el FIFA.
En el FIFA, porque es más viciado que...
Según Holanda-España.
Holanda-España, efectivamente. Bueno, pues ha ganado Holanda. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y también estaba Checo Pérez, también estaba Lando Norris, también estaba Daniel Ricciardo, George Russell, los veinteañeros. Los veinteañeros han estado todos en ese lío. Los más mayores
los
están al
gimnasio. ¿No?
Los millennials estaban todos con la... Y luego hemos tenido una partida de bolos entre Carlos Sainz y Lando Norris que ha terminado así.
There was a draw.
Ese es un pleno de Carlos Sainz.
Ha ganado Carlos.
Perdió al FIFA, ¿ves? Y ahí se lían y le tira al suelo. Se lleva muy bien, ¿eh? Entre los dos. A mí que me gusta que los pilotos se lleven mal como
Hombre,
periodista.
Son compañeros de equipo.
Pero esto hay que llevarse un poquito mal con el compañero porque es el que tienes que batir. Pero es verdad que estos se llevan bien, ¿eh? Eso sí.
Oye, has quedado que nos permite hoy que no hay fútbol de primera, que nos arrasa siempre.
Sí.
Has llamado a un amigo de la casa, a Roberto Meri, que nos ayuda un poco a vivir estas horas previas a lo que va a ser la calificación. Creo que está en Ibiza, ¿no?
Está Roberto. En Ibiza y ha subido al podio.
¿Ha subido al podio?
En la Vuelta a Ibiza de mountain bike ha terminado segundo. Joder, ha hecho un etapón brutal.
Qué competitivos son. Roberto.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí escuchando que a Carlos le gusta que se lleven mal.
Es que... Estoy siendo sincero, ¿a qué es lo que yo pienso? Que la gente no se piense que es una pose, ¿qué es lo que pienso?
Sí, no, eso es así, muy bien, muy bien.
Oye, ¿qué pasa? ¿Que eres un máquina en la mountain bike o qué?
No, era bicicarretera.
Bicicarretera.
Ah, mira, bueno, ahí me ha fallado la información.
¿Por qué? Porque la Vuelta de Ibiza es famosa, mucho más famosa de mountain bike que la de carretera, pero era de bicicarretera y la verdad que...
¿Que ha sido un día solo o qué? Ahí va, se ha cortado yo creo esa comunicación con Roberto. Debe estar en una zona de altitud de la Vuelta.
Sí, ya sabes que el perfil, lo que es el Alpe d'Huez y todo eso está en Ibiza.
Bueno, vamos avanzando mientras aparece Roberto Meri, que nos diga alguna cosa.
Hemos escuchado, por cierto, el himno español, ¿no?
Ahora lo vamos a escuchar al final. Rematamos con eso, ¿vale? Con el himno español que ha sonado hoy en Japón. ¿Qué quieres hablar? ¿De la nueva calificación ya que avanzaste en exclusiva mundial? De el año que viene, ¿dónde se va a correr? ¿En qué circuito se va a correr?
Pues mira, lo que ya se sabe es que ha habido una reunión entre FIA y los equipos y los tres circuitos que se han escogido son Francia, el circuito de Paul Ricard, Spa-Francorchamps, Bélgica y Rusia. La carrera 10, 14 y 18 del próximo Mundial, que tiene 22 carreras. Y lo que se ha buscado es una carrera que no esté al principio. Y una carrera donde... ¿Por qué al principio? Porque como la parrilla de la carrera de calificación del sábado tiene que ser inversa con la clasificación del Mundial, pues tienes que ser avanzado la temporada. No puedes ponerlo ni en la primera ni en la segunda. Y luego han buscado circuitos donde se pueda adelantar. Porque los equipos grandes, claro, dicen, bueno, nosotros cedemos esas tres carreras, salir últimos a precalificar, pero vosotros tenéis que hacer algo. Yo agradezco mucho, por ejemplo, al diario ABC, que el lunes se hizo eco de la información.
Hombre,
de
Copa, con la fuerza de ABC.
Con la fuerza de ABC. Y bueno, y los que no lo hicieron eco, pues han ido 5 días tarde, no pasa nada.
Meri, que estamos hablando de... Ya te has enterado, ¿no?, de lo que contó Carlos de la nueva calificación para el año que viene, ¿no?
Sí, me he enterado y aparte lo hemos estado hablando, compartiendo opiniones, ¿no? Yo siempre intento compartir la opinión con Carlos.
¿Y a ti qué te parece?
A ver, yo es que la verdad que tengo un pensamiento bastante similar al suyo. A mí me parece interesante, es algo interesante porque al final se verá qué pilotos son más completos, ¿no? Lo hice también el otro día y veremos a ver qué pilotos son mejor remontando. A ver, hace mucho el piloto. ¿Qué pasa? Que, a ver, Paul Ricard me parece más cierto porque la carrera de este año fue muy mala y creo que con eso se le puede dar emoción. Spa yo no la hubiera cambiado porque sí que es una carrera donde los primeros sí que se pueden ver luchar, como bien sabéis, siempre hemos tenido carreras emocionantes en Spa. Y la otra es Rusia, que también, sí, Rusia me parece un buen circuito, ¿no? A lo mejor hubiera optado por otro circuito para invertir.
¿Pero tú no crees que va a haber muchos accidentes?
No tiene por qué.
No tiene por qué.
A ver, los pilotos buenos no.
Te lo digo porque el que salga atrás es más rápido que el que los de adelante, entonces en algún momento lo va a terminar casi arrollando, ¿no?
Claro, a ver, los es que adelantar limpiamente. Yo estoy corrido con un sistema similar que era pues que la parrilla de, o sea, la como quedábamos en la carrera 1 del sábado, se invertía la parrilla el domingo en Fórmula 2, en Fórmula 3 corría así. Y la verdad que a mí me fue bien, sobre todo en Fórmula 3, porque, claro, cuando ganaba el domingo, salía el octavo, el, cuando ganaba el sábado, salía el octavo el domingo y muchas veces conseguía llegar a ganar. Entonces, bueno, le metía muchos puntos al que había quedado segundo el sábado, porque a lo mejor solamente llegaba él hasta el quinto. Yo ahí
¿Y tú no crees que van a correr menos el día antes de... O sea, en la calificación van a correr menos los buenos para salir más adelante?
No, pero tengo entendido que es por orden de campeonato.
No, claro, es que la historia... El orden inverso de salida de la
race... Ah, viene marcado por el campeonato.
De la Q Race, vale. Viene marcado por el campeonato. Es decir, que Lewis Hamilton, claro, que si le diera el campeonato, último.
Es que si lo hacían como se preveía al principio...
Cuando se habló que dijo bullshit, que dijo que era una bazofia, Vettel...
Pues porque iría entonces, si salieras el más rápido, salía el último, iría más lento, ¿no?
No. Entonces aquí tienes que ir al revés. Son 100 kilómetros que tienes que ir a tope. Hay la posibilidad de que algún equipo en el último momento se vaya de la unanimidad. El otro día en el Consejo Mundial yo daba la noticia porque mis susurradores del Consejo Mundial me dijeron los equipos nos han dicho que están de acuerdo, pero lo que se cuenta desde Suzuka es que a lo mejor alguno se podría bajar. Para que esto se ponga en 2020 tienen que estar todos los equipos a favor, si no se aplaza 2021. Entonces, vamos a ver. Yo, desde luego, estoy muy a favor, por mucho que el puretismo diga que hay que hacer calificación
a una vuelta. Esto, a ver qué pasa.
Hay que darle una vuelta para que no sea primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, Red Bull, Ferrari y Mercedes.
Que no he dicho, que lo sabe la gente, que Meri es piloto de desarrollo de un equipo de Fórmula 1 que es secreto. Que no se
es
puede
un secreto. Es como el secreto ibérico. No, sí, no se puede saber.
Que no irás a desvelar ahora aquí, ¿no, Roberto, esta noche?
No puedo. Me encantaría poder decirlo, pero no puedo.
¿Cuánta
no,
gente no lo sabe del equipo que eres piloto de desarrollo?
Hombre, lo sabrán unos cuantos, porque al final todo el grupo de ingenieros lo sabe, porque al final les das información y compartes.
¿Los rivales lo sabrán?
Los rivales no creo.
¿No crees?
Está especialmente hecho para que los rivales no sepan. No,
¿Tu
no
familia, puedan. ¿Tu familia, Roberto?
Mi familia no lo sabe.
¿No, lo sabe?
Mi familia sí.
Digo, joder, vaya tío.
Familia cercana.
¿Eh? Vale, no, te voy a confiar un secreto, entonces, digo, este tío que no lo guarda.
¿Sabes que a veces bate el tiempo de algún titular?
¿Sí?
Del equipo, sí.
¿De algún titular de ese equipo de ese del que equipo. Es piloto de desarrollo? ¿Bates el tiempo, Roberto?
¿Cómo? Perdón, ¿lo escucho?
Que bates el tiempo de uno de los dos titulares. ¿En algún circuito lo has hecho?
Sí.
¿En
el simulador?
Ellos lo saben, que lo bates.
Hombre, en el simulador voy bastante bien. Lo que me gustaría es probar el coche, de verdad. Siempre te quedas con el coche. Bueno.
¿Qué tal vais, Roberto?
Muy bien, ¿no? Está yendo muy bien la temporada.
Sí, vais bien, el equipo va bien.
Sí, bastante bien.
Bastante bien.
Con el desarrollo que ha habido este año y se espera que el año que viene haya otro salto de calidad.
Vale. Que no hago más preguntas, señoría, ya sobre este tema. Que escucha, que tú conoces Suzuka. Este es un circuito difícil, ¿no?
Sí, es muy complicado, un circuito de muchísima carga aerodinámica. El primer sector es súper divertido porque tiene muchísimas curvas muy rápidas enlazadas. Y ya sabéis que eso nos gusta a los pilotos. Y bueno, es un circuito que es muy entretenido. Aparte, sabéis que puede llover, puede pasar de todo.
Sí, además, sobre todo las sedes de Suzuka, lo más importante.
¿Dónde te ha llovido a ti mucho? ¿Dónde te ha llovido? ¿El día que más te llovió cuál fue, Roberto?
¿En mi carrera deportiva?
Sí.
El día que más me llovió fue en una carrera de la Fórmula Renault WEC en el 2008, en Spa-Francorchamps, que haya corrido, porque... Sí que salió con mucha lluvia a free practice y las han parado, pero claro.
¿No veías nada o qué?
Pues mira, salía Ricciardo primero, yo segundo. Y íbamos subiendo después de Lecombe, después de Rus, toda la recta que va hacia Lecombe, iba justo pegado a Ricciardo y no le veía.
Qué miedo, qué miedo, ¿no, Roberto?
A ver, sí que da miedo, porque claro, imagínate que de repente me lo encuentro que hace un aquaplane, que obviamente al haber tanto agua podría pasar, hace un aquaplane y me lo encuentro cruzado en mitad de la recta, pues le puedo pegar muy fuerte. Sí, total, sí, que sí. Vas a tope en la recta, que vamos a 200, en el Fórmula 1 250, una cosa así, y la verdad que sí que fue uno de los momentos que más me ha impactado, porque es que no veía nada, tenía que mirar la línea de la izquierda, la línea blanca. No podía mirar nada.
Nosotros en COPEGP tenemos una sección que se llama Las notas del profesor Meri, y entonces quiero que seas telegráfico como en tus notas. Favorito para ganar y el papel de Sainz.
Favorito para ganar, Bottas ha ido muy bien el sábado, pero yo creo que Hamilton en carrera siempre tiene un puntito más. Posiblemente sea Hamilton el favorito porque han demostrado que están yendo muy bien porque es un circuito de carga aerodinámica, ¿no? Y sabemos que Mercedes tiene mucha carga aerodinámica.
¿Y Sainz, cómo lo ves?
Y Sainz, pues lo he visto muy bien. En las dos circuitos ha ido muy bien. Tuvo un problema en una al salir de boxes, pero la verdad que está rodando muy bien y yo creo que puede hacer una gran carrera y si tiene un poco de suerte, pues trata de meterse en el top 6, que ya sabéis que el top 6 es intocable porque están los dos Red Bull, los dos Mercedes y los dos Ferrari, y pero si uno de ellos rompe o pasa cualquier cosa, se podría volver a meter, que es un resultado espectacular y yo creo que es el mejor del resto ahora mismo.
¿Quién es tu ciclista favorito?
A ver, mi ciclista favorito ahora mismo es Valverde, por lo completo que es, porque es muy completo, te puede ganar una clásica como que te puede disputar una vuelta, este año pues hasta a punto de ganarla, y también me gusta mucho, mucho Mathieu Van Der Poel. Me encanta porque es súper espectacular verle, parece otro planeta.
El otro día se quedó, el otro día se quedó ahí en el Mundial,
Se le bajó la batería. De repente, pero es que yo creo que le pasó por, a ver, son gente, al final son muy, muy profesionales, pero es que iba tan a tope y se le veía tan sobrado que yo digo, ¡buah!
El del mazo, Roberto, el del mazo. Llega y te da y adiós.
Pero claro, es que fue de repente. Se iba tirando tan fuerte, claro, dices, ostras, ¿cómo va tirando tan fuerte? Pues dices, porque va sobrado.
Sí, sí.
Y de repente, el pobre...
Como si le desenchufaran, o sea, fue...
Claro.
Sí, se cayó.
Pero a ver, es que encima iba con el chaleco puesto, que yo, por ejemplo, cuando voy en bici me pongo a tope, aunque hagan 0 grados, yo el chaleco me lo quito, porque pensar que es plástico, empiezas a sudar...
Iban con el chubasquero a tope hasta el final, ¿eh?
Sí, sí, yo me lo hubiera quitado.
Son máquinas.
Sí, sí.
Oye, Mary, deportista, que es un placer siempre escucharte, que gracias por atendernos. Enhorabuena, por ese segundo puesto ahí en la Vuelta a Ibiza de bicis.
Muchas gracias.
Y gracias por todo, un abrazo.
A vosotros.
Claro, que tengo más joyes, Roberto Meri. Es
buen amigo. ¿Cómo lo cuenta,
Lo cuenta de todo. Venga, dos o tres cosas que quiero decir así en flash y metemos el sonido de la Embajada de Japón.
Mira, pues te voy a contar cositas en flash cortitas. Multa por insultar. Esto es muy de fútbol y le ha pasado al jefe de Haas, a Gunther Steiner. En la última carrera dijo, felicitando a su piloto Magnussen por acabar noveno, creo que acabó, dijo, qué pena el octavo si no hubiera sido por un idiota de comisario, un estúpido idiota comisario. Eso la FIA lo ha escuchado, claro, y le ha llamado a capítulo y le ha costado 7.500 euros. Y amenaza de que puede haber una suspensión o algo peor, porque tiene que él corre con él, todos los miembros de la Fórmula 1 tienen licencia de la FIA para poder trabajar. No está mal. O sea, es decir, al final 7.500 euros a mí me hacen ir en una avería importante. Y luego de la carrera, bueno, decirte que nos queda ver efectivamente qué pasa en parrilla, que eso es muy importante. Si no se disputara la parrilla, vale lo que hemos visto hasta ahora con Carlos Sainz en la séptima plaza, que es una posición de salida magnífica. Y a ver qué pasa también en la guerra que hay entre Leclerc y Vettel. Este fin de semana está la cosa muy nivelada. Vettel ha asumido que se equivocó al no obedecer las órdenes de equipo el otro día, pero el propio jefe de Ferrari admite que va a tener otra vez que lidiar con sus dos pilotos en próximas carreras.
A las 3 la calificación, a las 7 y 10 la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón en Suzuka. Bueno, el sonido es este, hoy es el día, bueno, ha sido el día de la hispanidad en nuestro país y lo hemos festejado, cada uno a su manera, pero esta es la Embajada de España en Japón. Embajada de España en Japón, ¿no?
Correcto, sí.
Me imagino que en Tokio, ¿no?
Sí, en Tokio, en Embajada Tokio. De España en Tokio. Qué bonito, ¿eh?
Muy bonito.
A mí me gusta, es un homenaje bonito. Además le da ritmo. Ahora que estamos buscando poner letra, a lo mejor le pones un uy, ay, ¿eh? Y espera que el final es glorioso.
A ver. Es en otro compás, ¿eh?
Un poco distinto, pero... Ya llega.
Bueno. Brutal, ¿eh? Esa es la letra, le pone letra, ¿eh?
Es precioso.
Sí. Estamos de pie, ¿eh? Fantástico.
Con traca y todo.
¡Viva España!
¡Viva España!
Muy bien, Carlos, aquí te dejo. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Lo que me gusta a mí hablar con Rodrigo Contreras y que no tengo tiempo nunca, así que he encontrado un espacio para hablar con el que más sabe de rugby en la cadena COPE, se está disputando el Mundial de Japón. Hola, Rodri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, Corro. Pues aquí un poquito escondido, ¿no? Para que no me toque el tifón, para que no llegue el tifón que está azotando el Mundial de Rugby y que ya se ha hecho víctima de tres partidos.
Sí, señor. Bueno, esto lo avisaron con tiempo. Han cancelado partidos de hoy. Cancelados es que ni aplazados ni se vuelven a jugar. O sea, cancelados. Un Nueva Zelanda-Italia, un Inglaterra-Francia. Un Inglaterra-Francia, con lo que es eso. Y si se ha jugado el Irlanda 47, Samoa 5. ¿Y qué sabes de los de mañana? Que hay cuatro partidos para cerrar la fase de grupos. ¿Qué sabes?
Sí, pues hace unos minutos han confirmado que también se suspende el Namibia-Canadá. Se les da dos puntos en estos partidos suspendidos, un empate a cero. No se jugaba nada ninguno de los dos. De momento han confirmado que el Estados Unidos-Tonga y el Gales-Uruguay sí se juegan y están pendientes de lo que es el partidazo de mañana, donde uno de los dos equipos se va a quedar fuera. Japón-Escocia, está mejor situado Japón, es favorito Escocia, pero ya dio la sorpresa ante Irlanda y veremos mañana. Sobre todo primero, a ver si se juega y después...
Este partido está en riesgo, ¿no? El partido Japón-Escocia podría no jugarse, ¿no?
Ahora mismo lo están valorando, lo han confirmado eso hace apenas media hora, los dos partidos que sí se juegan de mañana, el Estados Unidos-Tonga y el Gales-Uruguay, y el otro que se juega en Yokohama, el de Escocia contra Japón, pues todavía no han confirmado que se juegue.
Has puesto esta tarde en la cuenta de Twitter recomendable del Tercer Tiempo, que es el podcast que se puede descargar en cope.es sobre rugby. Has puesto cómo salían al campo de entrenamiento los japoneses, creo que eran, y estaba cubierto como de agua las escaleras previas a llegar al césped, y era una piscina. Bueno, como son hombres fuertes y fornidos, se metían en el agua, pero estaba inundado, ¿eh?
Sí, además cubría por la rodilla por ahí.
Sí, sí, les cubría por la rodilla, sí, señor.
Sí, sí, sí. Bueno, pues para darnos cuenta un poco, ¿no?, de lo que está siendo el tifón allí y sobre todo de la que se nos puede venir encima el año que viene, en esta época más o menos, que tenemos otro gran evento deportivo en la misma zona, más o menos.
Uh-huh. Oye, una pregunta, Rodri.
Sí.
Si hay partidos que se juegan y otros que no, me imagino que será por la localidad diferente donde se están preparados, ¿no?
Sí, porque...
Perdona, ¿por qué no se llevan los importantes a donde se puede jugar?
Efectivamente, eso es una de las grandes preguntas de los aficionados. ¿Por qué en vez de anular los partidos no se juegan en otras sedes, claro, o en otros campos? Hay que desplazar a los equipos, lógicamente, pero sería una solución... Bueno, yo creo que están los tres partidos que han anulado... no afectan
a la clasificación.
Sí, pero uno importante...
Claro, afectan al puesto de primero o segundo, por ejemplo, en Francia, Inglaterra, que se debería haber jugado hoy, los franceses están que trinan, ¿no? Por precisamente porque si hubieran ganado Inglaterra se hubieran metido primeros de grupo en vez de segundos, ¿no?
Pero es más, Rodri, yo te digo, ¿qué distancia... ¿Hay una distancia obligatoria entre partido y partido de rugby? O sea, ¿cuántos días hay entre partido y partido? Que es más que en un Mundial de Fútbol, mucho más. ¿Cuánto es la distancia entre partidos?
Bueno, en esta fase de grupos un equipo puede jugar cada 3-4 días en la fase de grupos. Luego, ahora hay una semana hasta que ya llegan los cuartos de final, semifinales y final. Hay más distancia.
Y no había posibilidad porque, por ejemplo, hoy no se ha corrido en Suzuka y dentro de unas horas se va a correr. O sea, que no sé si... O sea, si esto de cancelar así tan directo y tan tajante, no han buscado otra posibilidad. No sé si... A lo mejor estamos hablando por hablar nosotros aquí, no hay posibilidad, pero... Pero
la verdad,
¿qué están diciendo allí?
Los partidos que más están en peligro son los que están en la zona sur de Japón, lógicamente, que es donde más está pegando este tifón. Y eso es una de las grandes polémicas que se ha creado. Aparte está la de la previsión. Sabían que podía atizar fuerte un tifón y no haber preveído, ¿no?, un plan B para este tipo,
claro,
de,
claro, claro,
de sedes, lo que estáis diciendo vosotros, ¿no?
Bueno, recuerdo, escucha, Rodrigo, esto no es una broma. El Mundial de Rugby es el tercer acontecimiento deportivo más seguido. Juegos Olímpicos, Mundial de Fútbol y Mundial de Rugby. O sea, es un pedazo de acontecimiento.
No, y si antes de este Mundial bueno, pues se hicieron unos informes de que iba a bater todos los récords de económicos, de telespectadores, bueno, pues unas tecnologías nuevas que quieren implementar en los Juegos Olímpicos el año que viene. La verdad es que pintaba muy bien hasta que, bueno, pues les ha cogido el toro.
Bueno, si, si nos pasa con lo que decimos, ¿no? El sino es que decimos siempre, si nos pasa esto a nosotros, o sea, si nos pasa, si a un mundial de que organiza España le pasa esto, bueno, ya estamos, no tenéis previsión, bueno, tal, no sé qué. Y hay que decir que los acontecimientos deportivos que se hacen en España son un éxito, la mayoría. Vamos, yo diría que todos los que se hacen.
Yo creo que habría que exiliar a bastantes.
Bueno. Oye, si pasa al margen de esto de rugby, ¿el nivel de rugby qué tal? ¿Cómo está siendo el mundial?
Pues cada vez va más. Es que si puedes ver algún partido...
Sí, yo los veo, ¿eh? Yo los veo, sí.
Por ejemplo, es el ejemplo más fácil, ¿no? Pero el más visual, ¿no? Los All Blacks son 30 tíos convocados, pero es que se han quedado otros 30 que están en Nueva Zelanda y que son igual de buenos y que son titulares en cualquier selección, no equipo del mundo, sino selección. Así que, bueno, es el gran rival a batir, ¿no? Es el gran favorito para hacerse con ese tercer título de campeón del mundo consecutivo, y la verdad es que yo creo que Sudáfrica, aunque está un escaloncito por abajo, se puede acercar. Gales ha dado buenas sensaciones en ese partido contra Australia. Están los del hemisferio norte un poquito mejor que en el pasado mundial, en el que a las semifinales llegaron los cuatro favoritos del hemisferio sur. De momento Argentina ya está fuera, y por supuesto no hay que descartar a Inglaterra, ¿no? Inglaterra es la más segura y la que siempre va a estar en
o sea,
las quinielas.
Para ti, máximo favorito, por supuesto, Nueva Zelanda, ¿no?
Sí, ¿y luego? Sí, eso no hay duda. Luego yo creo que están Inglaterra y Sudáfrica para... A que a mí me gustaría Gales, te lo reconozco.
Sí. Pues tú vas con Gales, ¿no?
Mucho con Gales y cómo se vive el rugby, ¿no? En aquella ciudad, en Cardiff, el estadio en el centro de la ciudad, un estadio enorme, nuevo, ¿no? Tipo el Metropolitano, el Bernabéu, en el centro de la ciudad para jugar rugby. Pero yo creo que los dos grandes aspirantes son Sudáfrica y Inglaterra.
Oye, ¿el partido de esta primera fase fue el Japón-Irlanda? ¿Ese es el partido...?
Hombre, ese fue el gran bombazo.
El gran bombazo, ¿no?
Sí, la victoria de Uruguay también ha sido otra de las claves. La victoria de Gales, Australia, ¿no? Los australianos es verdad que no llegaban en un buen momento de forma, ¿no? Y que no han llegado en su mejor momento al Mundial, pero que Gales imponga, Gales lleva un año tremendo, tremendo. O sea, que no hay que descartarlo en ningún momento para esa final.
¿Hay algún cruce ya seguro para la siguiente ronda?
Pues ahora mismo no, están pendientes de ese grupo en el que se la juegan Irlanda, Escocia y Japón. De momento Irlanda con la victoria...
Perdona, que me detengo ahí un momento. En el Japón-Escocia, para que Escocia se meta, que ahora está metido Irlanda y Japón, ¿qué tiene que hacer contra Japón si se juega el partido?
Pues mira, Japón tiene 14 puntos, Escocia 10. Tendría que ganar con bonus, que son 5 puntos. Y bueno, da
¿el
igual
bonus que son 4 ensayos?
O ganar directamente, porque se cuenta en el... Cuando hay empate, se cuenta el averaz particular.
Ah, vale.
Entonces, si Escocia gana a Japón y le saca 4 puntos, o 5, pues se pasaría a Escocia. Si gana, saca 4 puntos Escocia, y Japón consigue sacar un punto bonus defensivo, que se debería perder por 7 o menos, pues pasaría a Japón.
Oh, está emocionantísimo. A ver si se juega, ¿no? ¿A qué hora es ese partido, sabes?
Ese, claro, es el último. Es el que se jugaría el último mañana. Sería...
Una menos cuarto hora española,
eso,
¿no?
Eso es, 12:45.
Una menos cuarto. Buah, es un partido para verlo, ese, el Japón-Escocia. Va a ser tremendo. Ahí
ojalá
se juegue. Muy bien, dime.
Otra de las grandes preguntas, Corro, y de las grandes críticas que se hace con esto del tifón, es que si se hubieran atrevido a dar por concluido los partidos de Nueva Zelanda e Inglaterra, que al final son los que se han suspendido, si estos dos selecciones, estos dos equipos, se estuvieran jugando la clasificación.
Claro. Eso hay que verlo, claro, son dos superpotencias del rugby.
Efectivamente.
Y de dejarla fuera hubiera sido, claro, sí, hubiera sido tremendo.
Que es un poco la situación en la que puede estar Escocia mañana, como se anule si se anula el partido, Escocia queda fuera.
Sí, es tremendo. Bueno, pues sí, en el Mundial de Rugby, donde hay un montón de millones invertidos, donde la atención mediática es súper brutal. Aquí en España, bueno, hay una gran afición, pero es evidente que nos falta estar... Podríamos haber estado en este Mundial, ¿se acuerdan ustedes de lo que nos pasó? Está Rusia por nosotros, pero hay una gran atención, pues en el hemisferio norte, en los países británicos, más Francia, y en el hemisferio sur, pues toda Oceanía. Sudáfrica y, por supuesto, Argentina también, que es un país que tiene mucha atención en el rugby, pues imagínense lo que significa cancelar partidos. O sea, que no se jueguen los partidos porque hay un tifón. Bueno, Rodri, que me alegro de haber hablado contigo. Cuando vaya avanzando esto, porque esto termina, creo que es el 2 de noviembre, es la final, me parece.
Efectivamente.
El 2
sábado,
de noviembre.
2 de noviembre. Sí. Sábado 2 de noviembre, por la mañana, eso creo que es a las 12:45, lo que será la final.
Sí.
Y nada, citarte para 2023, corro y ver juntos a los Leones en Francia.
Hombre, claro,
más cerca.
Ahí estaremos. No me olvido de ti, Rodri. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta
gracias.
Luego. Bueno, nos queda un mensaje que contarles de Berti, que les cuenta Gemma Santos.
Pues sí, vamos con nuestro momento Berti o falso de cada día, porque con las ofertas en los seguros, si pudiéramos pedir el VAR, la mejor jugada sería sin duda la de Berti. Porque dan 3 meses gratis para todo el mundo y además te guardan la oferta durante 6 meses para mantenerte el precio hasta que te cambies. ¿Tú seguro crees que pasaría el VAR? Entra ya en Berti.es y descubre la transparencia en el precio de tu seguro. Apunta Berti.es.
En un momento, Peaky Blinders.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Es un niño de 9 años con parálisis cerebral. Le ayudan los médicos del Hospital Niño Jesús.
Mediante los sonidos de Juan, sabemos perfectamente si está contento, si está triste. Si
abren la puerta al conocimiento.
Kevin entró en los Latin King con 16 años.
Te enamoran todo gratis, te dan un porte, te dan marihuana. Y ahí es donde empieza la pesadilla.
A la diversión.
¿De qué país es capital Asjabad? Y dices, ¿cómo?
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. Y tú, ¿colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donaendomum.es.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Y cuántos premios hay de 1 millón?
11.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Buenas, Senjo, lo que quieras contar en 30 segundos.
Jornada 5 de la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid, que estrenaba entrenador, Pablo López, le ha ganado al Levante, y el Deportivo, que es líder provisional, le ha ganado al Rayo. En la jornada 4 de la ACB, San Pablo Burgos le ha ganado a Murcia, también han ganado Zaragoza, Tenerife y Unicaja. En el Giro de Lombardía ha ganado Bauke Mollema, Valverde ha sido segundo, y en gimnasia, Simon Bales ha igualado el récord de Vitaly Sherbo con 23 medallas.
Muy bien resumido todo, muchas gracias.
A ti, Corro.
Les dejo la mejor compañía, señores, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes... Buena noche.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.